Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Padre, gracias de veras una vez más porque tenemos este privilegio de poder estar aquí reunidos como iglesia, no solo para adorarte, sino también para aprender de tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, por favor, que tú nos ayudes a ponerla en práctica. Ayúdanos a entenderla, Señor. Ayúdanos a compartirla también a otros. Gracias, Padre bendito. Hemos recordado a través de los cantos que tú eres un Dios todopoderoso. Pero también, Señor, que Cristo viene ya y nosotros necesitamos preparar también ese camino. Necesitamos hacer algo. Gracias, Padre bendito, por todos los que estamos acá presentes. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Antes de pasar al siguiente tema, hoy estaremos viendo la segunda parte de la serie, o empezamos con la segunda parte de la serie, y quisiera recordarles algo de lo que hemos platicado. La serie se llama El Plan Perfecto, ¿sí? Y hemos dicho de que todos tenemos metas, tenemos sueños por alcanzar, por realizar. Pero también hemos dicho de que Dios también tiene sus metas y tiene sus planes para que nosotros podamos caber en esos planes. Por eso necesitamos ajustar los planes de nuestras vidas a los planes que Dios tiene. Y necesitamos definitivamente planificar, porque hemos visto que Dios todo lo que hace lo ha planificado, y lo ha planificado muy bien. Para que sucedan las cosas y queden bien, definitivamente necesitamos hacer planes, necesitamos la planificación. Y lo último que estuvimos viendo fue cuáles son entonces esos elementos del plan. ¿Cuáles son esos elementos indispensables? Hay muchos más. Algunos han visto algunos otros elementos en los grupos pequeños y han visto que hay mucho más que la Biblia nos enseña. Pero lo que nosotros vimos desde acá fue algo básico, indispensable también para poder alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Pero todavía hay algo más. Podríamos decir de que con esto podríamos enfrentar lo que viene por delante. Podríamos empezar a avanzar. Pero déjeme decirle de que la realidad a veces es otra. Y necesitamos ser realistas porque hay muchas cosas todavía que pueden pasar mientras planificamos, mientras vamos camino a la meta que nos hemos trazado. Y quiero que preste atención, por favor, a las palabras de cada personaje y a la reacción de cada uno de ellos. ¿Estás listo?
Oye, ¿sabes qué día es hoy?
Sí.
¿Qué?
Sábado.
¿Y sabes qué pasa los sábados?
Sí.
¿Qué?
El baloncesto.
¿Quieres ir a jugar baloncesto?
Sí.
Eso es. Y luego me puedes acompañar a vender un aparato. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea?
No. ¡Me estoy volviendo un profesional! ¡Soy un profesional!
¡Ah! ¡Así se hace! Sí. No sé, tal vez llegues a ser tan bueno como yo. Aunque en realidad yo estaba abajo del promedio. Tal vez tú sí llegues a ser bueno. Podrías mejorar. Eres excelente en todo lo que haces, aunque no en esto, y no quiero que te la pases jugando día y noche.
Sí.
¿Sí? Tira. Tira, hijo. Permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Entiendes?
Sí, entiendo.
Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto.
¿Se dieron cuenta de que el niño tenía un sueño? Él quería ser un profesional del básquet. Y de pronto su papá le dice, sí, está bien, pero no quiero que hagas esto. ¿Cuál es la reacción del niño en ese momento? Se desanima. Pero el padre recapacita y sabe que ha dicho algo malo. Se acerca al niño y le dice, no permitas que nadie te diga que no eres capaz de lograr algo en la vida. Si tienes un sueño, realízalo y punto. ¿Se da cuenta? ¿A qué los quiero llevar hoy? Es de que cuando nosotros trazamos algo, nos trazamos metas, vemos una realidad cuando planificamos. La realidad es de que vamos a tener obstáculos adelante. Nuestra propia familia, de afuera, nosotros mismos podríamos ser el obstáculo para no lograr de veras alcanzar lo que nosotros mismos queremos. Pero yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 25 y vamos a estar viendo una parábola que nos muestra algunos de los obstáculos que no nos permiten avanzar, que no nos permiten lograr cosas. Obstáculos que en realidad nos limitan y nos paralizan en la vida. El relato es muy conocido, yo sé que usted conoce el relato. Y habla acerca de un hombre que sale de viaje. Jesús está contando esa parábola y es de un hombre que sale de viaje y encomienda sus bienes a tres de sus siervos. A uno le repartió, dice, 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro 1,000. Y vemos nosotros en los versículos 16 al 18 la acción que tomó cada siervo. El primero y el segundo dice que van inmediatamente y salen a negociar lo que se les encomendó y lo duplican. Pero el tercero dice, él sale también, pero hace un hoyo en la tierra y guarda el dinero allá. Llega el momento cuando regresa este señor y viene a pedir cuentas. Pero también viene a recompensar. Y cada uno de ellos presenta su informe. El primero y el segundo, definitivamente orgullosos quizá de lo que han logrado, de lo que han duplicado. Pero el último no pudo duplicarlo. ¿Qué pasó con este? ¿Por qué no pudo duplicar lo que se le encomendó? ¿Qué era lo que tenía que hacer y qué fue lo que los otros sí hicieron y este no tomó en cuenta? Y tal vez nos vamos a identificar, no sé, que cuando nosotros de pronto nos mantenemos en un mismo lado y no logramos avanzar, tal vez nos vamos a dar cuenta de que nos pasa lo mismo que este hombre. Que estamos experimentando los mismos obstáculos de este hombre. Dice el versículo 24. Después de que ellos están presentando su informe, dice este último. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Recordemos, este fue aquel siervo que fue y cavó un hoyo para guardar el dinero, para esconder el dinero. Y quiero hacer una aclaración acá. La nueva versión internacional nos habla de 5,000 monedas de oro, 2,000 monedas de oro, 1,000 monedas de oro. Pero la Reina Valera, que usa la mayoría, no sé, nos habla de talentos. A uno se le entregó 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. El talento aquí no está hablando de esa habilidad o ese don que cada uno posee, sino que el talento era una medida de peso en el tiempo antiguo y que después llegó a ser también una moneda. Entonces, quiero solo aclarar esto. Un talento equivalía a 60 minas. Una mina equivalía a 100 denarios. Un talento entonces eran 6,000 denarios. Y para que tengamos idea de cuánto dinero era, se nos dice también en la escritura, en otros pasajes, de que un denario era el pago de un obrero al día. A esta persona se le habían encomendado el salario equivalente a 15 años de trabajo de una persona normal. ¿Se da cuenta? Todo el dinero que le había dado, y a los otros les tocó más. No era poco. No era para decir, ah, pues como a mí me dieron poco, entonces mejor lo guardo, ¿verdad? No, era una gran cantidad de dinero. Pero este siervo se dirige al Señor en un tono defensivo. Cuando lo vemos aquí, él ya va a la defensiva, definitivamente. Yo quiero que veamos que uno de los obstáculos por la cual este hombre no pudo duplicar, no pudo salir, no pudo obtener más de lo que ya tenía, fue porque tenía prejuicios. Este hombre había opinado precipitadamente acerca de su amo y, por supuesto, de forma negativa. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo? Él decía, es que tú eres un hombre duro, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. ¿En qué momento es que dice esto? Nosotros vemos que el relato aparece hasta en este versículo 25, pero en realidad él ya lo tiene en su mente desde que se le encomendó todo el dinero. Desde el momento que él recibe el dinero, dice que él va y lo entierra. ¿Por qué? Hasta después nos dice, porque él tenía la idea de que este era un hombre duro, cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Entonces, él decía, no, mejor guardo esto, me evito un montón de problemas. Tener ese prejuicio o esos prejuicios entonces es algo que a él no le permite duplicar lo que se le había encomendado. ¿Cómo era realmente su amo? ¿Cómo era realmente este señor que le encomienda el dinero? En el versículo 5, él dice que entrega, imagínense, se va a ir de viaje por un largo tiempo y podríamos imaginarnos entonces que es una persona millonaria. Pero con todo eso, también podemos ver que es una persona generosa. Porque imagínense cómo le da esa confianza a esos siervos y le entrega toda esa cantidad de bienes. ¿Se da cuenta cómo es realmente este hombre? No es como aquel pensaba que era. Este es un hombre generoso, un hombre que en realidad está ofreciendo oportunidades a sus siervos para que se puedan desarrollar, desenvolver, para que usen su creatividad para hacer algo con eso que tienen. Porque si nos damos cuenta, no les dicen, miren, ustedes tienen que hacer esto, háganlo de esta manera. No, solo se los entrega y que ellos usen su creatividad para ver qué es lo que hacen. Todo lo contrario de lo que había dicho este último siervo. Entonces nosotros vemos, ¿qué fue lo que hicieron los demás? Como ellos no tienen prejuicios inmediatamente dice que salen y van a negociar y entonces empiezan a ganar, empiezan a duplicar lo que tienen. Ellos responden con entusiasmo por la oportunidad que este señor les está brindando. No desaprovechan esa oportunidad, al contrario, eso los motiva a poder hacer algo diferente en la vida. Ellos entonces están dispuestos a correr cualquier tipo de riesgo, porque en realidad era riesgo, era dinero que no era de ellos. Pero ellos se enfocaron en la realidad de su amo. No tuvieron prejuicios. No pusieron en su mente todos esos aspectos negativos para su amo. Y cuando estaba viendo esto, me di cuenta de que hacer un hoyo para esconder el dinero era una manera aceptable en ese tiempo por los judíos para proteger el dinero. Era una manera segura de conservar el dinero. Porque se dan cuenta, él no perdió el dinero, no lo malgastó, lo conservó. La misma cantidad, lo mismo, no hubo cambio. Pero hay algo malo con esta manera de conservar el dinero. No hay una perspectiva de crecimiento. No hay un anhelo para visualizar un futuro mejor. No hay algo que de veras diga, ala, puedo hacer. No hay sueños, no hay metas. ¿Qué es lo que hay? Hay comodidad. Aquel dice, mejor aquí estoy tranquilo, estoy cómodo y me quedo con eso. No me importa. Total, lo que voy a ganar ni siquiera va a ser para mí, porque no es mío. Y hermanos, pensando en todo esto, ¿cuántos de nosotros hemos tenido a veces las oportunidades para poder hacer algo diferente? Pero nosotros también, por los mismos prejuicios, hemos preferido quedarnos donde estamos y con lo que tenemos, cuando realmente tenemos la oportunidad de poder hacer algo más grande, ir a otro lugar mejor, esperar y soñar con algo diferente. Por eso los prejuicios son un gran obstáculo, porque en realidad nos impiden avanzar hacia otro lugar. Nos dejan estancados. Y cuando hay prejuicios, hermano, esto nos va a llevar todavía a otro obstáculo, que va a ser el miedo. Dice el versículo 25. Después entonces de que este siervo da la explicación y le dice cómo pensó que era el Señor, él dice, entonces tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí está, es todo suyo, está completito, no hace falta nada. Por esa opinión anticipada de manera negativa que él tenía en contra de su Señor, él tuvo miedo. Y el miedo, hermanos, también no nos permite seguir adelante. Nos va a paralizar y vamos a mantenernos estancados nuevamente en un mismo lugar. Recuerdan que cuando Josué tiene el reto de poder llevar al pueblo de Israel y repartir la tierra prometida, hacer frente a todo lo que venía, a él le ordenan que no tenga miedo. Una vez más dice, te ordeno que no tengas miedo, le dice el Señor. Para poder alcanzar algo más, tenemos que quitar el miedo de nosotros. Y lo mismo pasa con Salomón. Y menciono esto porque es algo que hemos estado viendo. Salomón, cuando también tiene el gran reto de poder construir el templo para el Señor, David le dice, solo te encargo, no tengas miedo. Sigue adelante, Dios estará contigo. ¿Por qué, hermano? Porque el miedo nos limita. Y el miedo, vea de que el miedo también tiene una parte ahí positiva, por decirlo así, porque El miedo para nosotros es como un mecanismo de defensa. Cuando nosotros tenemos miedo, entonces podemos ver algunas cosas que nos advierten de algún peligro quizá. Pero es ahí donde nosotros necesitamos ver cuáles son los elementos del plan y cómo nos vamos a proyectar hacia adelante. Porque si ustedes recordarán, dijimos que la prudencia tiene que ser parte de nuestro plan. Y cuando nosotros tenemos miedo, ahí es donde hay un momento donde la prudencia nos dice si parar o seguir avanzando. Pero a veces confundimos el miedo con la prudencia. Una cosa es ser prudente y otra cosa es ser miedoso, ¿verdad? Y a veces jugamos con esas palabras para encubrir a veces nuestro miedo. No es miedo, decimos, no tenemos miedo. Lo que pasa es que soy prudente. Decimos eso a veces. Pero ahí es donde necesitamos nosotros también la sabiduría de Dios para de veras tener ese discernimiento y decir, aquí tengo que seguir adelante. O si realmente es algo que Dios me está previniendo y yo puedo en algún momento parar y ajustar el plan que pueda tener. Por miedo, hermanos, este siervo entonces no pudo duplicar lo que se le encomendó. Y por miedo dejamos nosotros de hacer un montón de cosas. Por miedo, muchos no tienen la empresa que han querido tener. Por el miedo, muchos libros se han dejado de escribir. Por miedo, algunos han asistido a la boda de la mujer de sus sueños porque tuvo miedo y nunca le pudo hablar. Porque el miedo, eso es lo que hace: paraliza, estanca y no permite ir hacia adelante. Y muchas cosas más que por el miedo, por ese temor, dejamos cosas a medias. Cuando hay miedo y nosotros tenemos un plan, hermanos, vamos a estar viendo el miedo por todas partes. Vamos a tener miedo a la crítica, a todos los comentarios que puedan hacernos, el qué dirán, ¿verdad? Las dificultades que podrían surgir, y todo eso nos va a ir dando miedo cada vez más. Todos los riesgos que quizá puedan venir, todo eso nos va a estar dando miedo constantemente. Y en todo esto podemos ver un obstáculo más en la vida de este hombre. Sí, hay prejuicios, hay miedo, y como tiene también todo esto, nosotros podemos ver que hay incredulidad en este hombre. Hermanos, el enemigo, el diablo, sabe que si logra sembrar incredulidad en nuestra vida, nos vamos a quedar paralizados. Jesús reprendió varias veces a sus discípulos por su incredulidad, por su falta de fe, porque el autor a los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Recuerdan ustedes la situación en la barca cuando Jesús se duerme? Están todos los discípulos tratando de rescatar algo, de sobrevivir, porque ellos sabían de que iban a morir por esa tormenta. Y cuando despiertan a Jesús, Jesús calma la tempestad, calma el viento, y Jesús no les dice, ay, perdonen ustedes, me quedo dormido, hombre, es que qué cansancio. Jesús no les dice eso. Yo me imagino a Jesús ahí en la barca, un lugar pequeño, y los mira, una mirada intensa, y les dice, ¿qué pasó con su fe? Pudieron haberle dicho a la tormenta, cállate, cálmate. ¿Se da cuenta? Jesús reprendió varias veces a sus discípulos por la falta de fe. Eran seguidores, eran discípulos, sabían lo que Jesús había hecho, sí, pero había incredulidad, había momentos en que su fe estaba hasta abajo, hasta por los suelos. Y eso no les permitía entonces salir de lo que ellos tenían ahí enfrente. Dificultades, incluso situaciones donde habían demonios que había que sacar por su falta de fe. En una situación también cuando Jairo va a llamar a Jesús porque su hija está muriendo, Jesús va a la casa allá y le dicen: tu hija ya se murió, tu hija está muerta. Y Jesús le dice a Jairo: cree solamente. Y cuando llega, Jesús le dice: la niña no está muerta, solo duerme. ¿Y cuál es la reacción de los demás? Se empiezan a burlar. ¿Cómo puede ser eso? Jesús vio incredulidad en esas personas. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Dice: saquen a estas personas. Se quedan Jairo, la esposa y los discípulos que él llevaba. ¿Por qué? Porque cuando hay incredulidad, nosotros podemos también recibir esa influencia de incredulidad y entonces paralizarnos. Por eso a Jesús le sorprende esos actos de fe, donde la mujer, por ejemplo, que toca su manto, puede ser sana. Porque él de veras se asombra de la fe que esta mujer tiene. De aquella viuda que dio todo por su fe. De aquel centurión que llega y le dice a Jesús: no hay necesidad de que vayas hasta la casa, solo di la palabra. Y Jesús se asombra por esa fe. ¿Por qué? Déjenme ilustrárselo de la siguiente manera. Un amigo me contó en una ocasión que siempre pasaba a la misma gasolinera a echar combustible y todo. Y una vez, en vez de ponerle gasolina a su carro, le pusieron diésel. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Él no se dio cuenta, él no sabía, y se va y de pronto el carro se quedó parado. Ya no siguió, no sabía qué había pasado. Y entonces, después de que le dijeron de que le habían puesto una sustancia para lo cual el carro no estaba diseñado, el carro quedó paralizado. Déjeme decirle de que la incredulidad actúa así también en nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, necesitamos usar en nuestro tanque fe. Fe para llevar a cabo grandes cosas. Pero cuando nosotros le ponemos algo de incredulidad, ¿qué es lo que pasa? Nos paralizamos. ¿Se da cuenta? Ya no nos permite avanzar porque empezamos a pensar en un montón de cosas negativas y entonces la fe queda por un lado. No sé si algunos han oído aquella frase: ah, si Dios quiere, vamos a lograr algo. ¿Ha oído usted esa frase? Que se ha vuelto una frase por pura religiosidad, porque en realidad a veces no es que le dejemos toda la soberanía a Dios y que de veras, si Dios quiere que pase. No, a veces nosotros disfrazamos esa incredulidad que tenemos, pero en realidad nos falta fe y somos incrédulos en algunos momentos. Y todo eso no nos permite avanzar, no nos permite seguir adelante. Hay algo que encontré interesante y dice Santiago 4, 13 al 17. Escuchen esto, dice: ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué va a suceder mañana. Más bien ustedes deberían de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pareciera que el pasaje nos está diciendo, entonces no hay que hacer planes. Entonces no hay que planificar, entonces no hay que ver el mañana, porque solo Dios sabe qué es lo que va a pasar. Pues déjenme decirle de que no es así la idea en este pasaje. Aquí sí está hablando de esto, pero para aquellos que están planificando sin tomar en cuenta a Dios. Ellos son los que deberían de decir, si Dios quiere, si Dios anhela, si Dios tiene el deseo de hacer algo, entonces sí va a pasar. Está diciendo de que estos necesitan conocer la voluntad de Dios para que sus planes entonces no sean planes egoístas, planes solo para ellos. Y nosotros, si estamos seguros, hermanos, que conocemos la voluntad de Dios, podemos decir sí, Dios quiere. Porque nosotros vamos a estar conectados y vamos a conocer a través de su palabra qué es lo que Dios desea para nosotros, para nuestra vida, para la iglesia, para la sociedad. Y entonces, cuando nosotros ajustamos nuestros planes, entonces sí podemos decir, esto es lo que Dios quiere y yo puedo hacerlo, puedo lograrlo, puedo seguir adelante. Hermanos, el diablo va a sembrar duda en nuestra vida. El diablo sabe que estamos seguros en las manos de Dios y que nada nos puede arrebatar de las manos de ese pastor. Pero sabe que cuando pone incredulidad en nosotros, cuando siembra esa duda, nosotros vamos a quedar paralizados. Por eso nosotros tenemos que conocer qué es lo que Dios dice en su palabra, y entonces esto me va a ayudar para seguir adelante con los planes que Dios tiene. Pasó con Adán y Eva. Menciono esto rápidamente. El diablo les dijo, Dios no quiso decir eso. No van a morir realmente si comen de ese fruto. Y en ese momento ellos habían escuchado la orden de Dios, y de pronto el diablo sembrando duda. ¿Y ellos qué pasa con ellos? Empiezan a pensar de otra manera. ¿Y qué pasa? Caen en pecado. Y lo mismo ha hecho el diablo siempre. Y lo intentó con Jesús también. Sembró esa duda. Pero Jesús, que conocía perfectamente la voluntad de Dios y que no hacía las cosas para él, sino que todo lo que hacía, dice, era de acuerdo a lo que su padre le decía. Entonces Jesús no pudo caer en pecado. Sabía que era lo que tenía que hacer. Volviendo a este pasaje, estas son tres cosas que podemos ver aquí que tiene este hombre y que no le permite avanzar. Me llama la atención de que después, al escuchar el Señor estas excusas, esa defensa, el Señor no le dice, ay, si de veras, ¿cómo se me ocurrió? Perdón, perdón, perdón. Pero gracias porque al menos tengo mi dinero de vuelta. ¿Sabe? No dice eso el pasaje. Él lo reprendió. El amo lo reprendió. Y le dice, siervo malo y perezoso. Mejor hubieras ido al banco a depositar ese dinero y aunque sea algo de intereses, hubiera obtenido yo. ¿Se da cuenta? Ya para concluir, quiero comentarles algo. Algo que quiero que veamos y que lo dejé de último. Cuando Jesús está comentando esta parábola, Él se está preparando para morir. Él está a punto de ir al sacrificio. La narración de la pasión comienza en el siguiente capítulo 26 con la idea de querer matar a Jesús. Y esta parábola está inmersa en un discurso que tiene que ver con cuestiones en el futuro, escatológicas. Y entonces Jesús está alertando para que la gente se prepare para cuando Él vaya a regresar. Jesús es el que se va. Jesús es el que va a regresar y va a pedir cuentas. Pero quiero resaltar que también uno de los propósitos de la parábola es este. El propósito de la parábola es sobre la acción de alguien con autoridad que ha confiado en otros algo que debe ser usado eficazmente. Y algunos hablan acerca de el evangelio es el que debe ser usado eficazmente. Pero yo pregunto, ¿qué nos ha dado el Señor? ¿Qué tenemos de Dios? Hermano, Dios ha hecho una inversión en nosotros y Él espera que usemos esa inversión, porque un día vamos a entregar cuentas. Por tal razón, hermanos, cuando nosotros tenemos el deseo de lograr más, de alcanzar más, debemos de reconocer que lo que tenemos no es nuestro. Lo que tenemos no nos pertenece. Es de aquel que ha invertido en nosotros. Y por eso nuestros planes deben de cumplir primeramente con los propósitos de aquel que ha hecho esa inversión en nosotros. ¿Se da cuenta? Dice, me llama la atención esto en el versículo 15, que cuando este señor le dio 5,000 monedas a uno, 2,000 a otro, 1,000 a otro, dice, a cada uno le dio según su capacidad. Y entonces se fue de viaje. Cada uno de nosotros, hermano, ya tiene esa capacidad dada por Dios para usar los recursos que tenemos. Y la palabra capacidad ahí en el original es dinamis, que significa potencial, que significa poder. De donde sacan la palabra dinamita también. Pero hay otra palabra que me llamó la atención, que es dínamo, que es una máquina que convierte energía mecánica a energía eléctrica, o al revés. Pero la idea es que convierte energía. ¿Se da cuenta? Y nosotros tenemos eso. Hermano, Dios no envió a su Hijo solo para que nosotros tuviéramos el carro del año, solo para que tuviéramos la mejor casa. Todo eso es como la guinda que se le pone a una banana split, ¿verdad? Es solo el último toque, es algo extra de las bendiciones que Dios nos puede dar. Serían añadiduras que Dios nos da. Cuando nosotros planifiquemos, hermano, tenemos que tener en cuenta qué es lo que Dios quiere y cómo yo, con lo que Dios me ha dado, puedo duplicarlo para que todo el reino y todo ese plan perfecto de Dios se pueda cumplir. Este hombre que escondió el dinero, podemos ver que tiene una actitud egoísta. Está pensando simplemente en su seguridad, en su comodidad, y no quiere responsabilidades. Él no quiere riesgos, sobre todo porque piensa que lo que va a ganar ni siquiera va a ser para él, va a ser para su Señor. Cuando nosotros planificamos, hermano, muchas veces tenemos que revisar ese plan, porque tal vez estamos siendo egoístas también y pensando solo en nosotros. ¿Cuántos de esos planes que hoy usted tiene realmente tienen incluidos a Dios en primer lugar? Las peticiones que escuchamos es: Señor, ayúdame en los estudios. Señor, ayúdame en la empresa, en el trabajo. Señor, dame salud. ¿Para qué quiere todo eso? Porque va a usarlo para invertirlo en el reino de Dios. Recuerde, Estamos bajo un plan perfecto. Dios es el que lleva a cabo su plan y nos ha dado a nosotros los recursos para cumplir con ese plan. Los anhelos y sueños que tenemos, entonces, hermanos, tienen que estar alineados a lo que Dios quiere para nosotros, para su obra completa, para todo el reino. Hay que pensar de esa manera. Entonces, ahí sí, hermano, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque mi plan se sujeta al plan soberano de Dios. ¿Cree usted eso, hermano? La tarea será revisar nuestros planes. ¿Cómo están? Oremos. Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte, Señor, que en tu palabra tú nos muestras, Señor, de que quieres algo diferente para nosotros. Quieres que nosotros sigamos adelante, pero no quieres que seamos egoístas y pensemos solo en nosotros. Hay un plan perfecto diseñado por ti y nosotros somos parte de ese plan. Nos has dado recursos, dones, talentos. Queremos usarlos para ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a llevar adelante tu reino. Ayúdanos, Padre bendito, para que podamos cumplir tu voluntad y de veras poder decir que se haga tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.